Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Tras inundaciones, vecinos de Centro Habana continúan esperando la ayuda del gobierno. Crítica situación del transporte en la capital cubana debido a las protestas de los boteros. El secretario de Estado de Estados Unidos habla sobre la llegada de aviones militares rusos a Venezuela. Celebran aniversario de la victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico.
Y en los deportes, LeBron James y Dwayne Wade se enfrentan por última vez en una cancha de la NBA.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Agobiados por las inundaciones y desesperados porque el gobierno cubano no proporciona ayuda, los vecinos de una barriada habanera salieron a las calles para protestar. El video fue publicado por el sitio digital Cubanet. Grisel González con los detalles.
Vecinos de Calzada del Cerro sacaron sus muebles a la calle después de que las lluvias del domingo inundaran sus viviendas. En la manifestación demandaban viviendas dignas.
Quiero decirle a todos los superiores que toda la población de este barrio están sacando los muebles para afuera porque estamos pidiendo, por favor, ya basta de nosotros vivir en estas circunstancias.
Es la voz de Raúl Oviedo, uno de los residentes de Calzada del Cerro número 1462 y quien funge como presidente del comité en funciones porque no hay uno oficial, en representación de los ciudadanos que dentro de lo poco que tienen perdieron sus pertenencias.
Desde el año 82 estamos sufriendo durante toda esta circunscripción esta situación de las inundaciones.
Mira, para acá, mira. Pasa, ven, pasa, pasa. Mira, ¿qué está aquí? Mira para allá. Desde el año 80 y tanto estamos luchando por esto, porque por detrás de la casa de nosotros pasa la sangre real. Cada vez que hay un aguacerito es el susto, y es el susto, y es el susto, cuando uno se inunda completa y no da tiempo a nada.
Llevan más de 20 años esperando que las autoridades cubanas cumplan las promesas.
Nos dicen que nos dan colchón, que nos dan televisor, que nos dan, que nos dan, que nos dan, pero no resuelve la situación, porque al final seguimos.
Ante esta situación salieron a la calle a protestar.
Mira, usted ve la marca hasta donde subió el agua y se me ha mojado todo. Nosotros llevamos 30 años con el agua por aquí, por aquí, por aquí. Y tuve que sacar hoy, dejarlo todo, que se me mojara y sacar a mi mamá porque se me ahogaba aquí adentro de la cantidad de agua que subió.
Las autoridades desviaron el tráfico hasta que llegaron los dirigentes para evaluar los daños. Y según reporta Cubanet, lo único que se hizo fue otra promesa de resolver la situación en 24 horas. El plazo pasó y los vecinos continúan esperando. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y en La Habana se vive un clima de tensión estos días en el sector del transporte, producto de un paro que llevan a cabo choferes privados como queja por las nuevas regulaciones que ha dictado el régimen castrista. Esta realidad repercute de manera directa en el ya paupérrimo sistema de transporte público, incapaz de suplir las necesidades del pueblo cubano. Yoandy Castañeda informa.
El paro de los choferes de taxis privados en Cuba se extenderá hasta el día 17 de diciembre, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Vamos a mantener la huelga hasta el día 17. Les dije que seguirían, ¿no? Entonces me retiraron también la circulación del carro. Me dijeron, bueno, yo no sé cómo tú vas a ir porque tú no vas a poder circular tampoco más con tu carro. No puedo manejar porque me retiraron la circulación.
Las autoridades castristas han desplegado inspectores y policías vestidos de civil y se han llevado a cabo detenciones. El propio Alba Macías fue detenido y presionado por agentes del régimen.
El propósito de arrestarme era para que paráramos la huelga. Se me pide abiertamente que dejen de promover la huelga. Ellos dicen que estamos provocando un caos en el país.
La capital cubana ha sido escenario de un paro laboral protagonizado por choferes de Los Almendrones, La protesta intenta echar atrás un paquete de regulaciones que entraron en vigor este mes de diciembre que impone estrictos controles al sector. Debido al paro, ha disminuido considerablemente el número de los llamados boteros que están circulando.
Ay, mija, una hora, dos horas, taxi aquí no hay.
La situación está mala en todos los aspectos, lo mismo en taxi, que en guagua, que en todo.
Yo pienso que el Estado, si no tiene guagua o taxi, que es lo único que puede hacer, que es hacerle la competencia a Botero, bueno, que tiene que tomar otro tipo de medidas, subirle el impuesto, qué sé yo, pero no hacer eso porque realmente el cubano resuelve con el Botero.
La resolución número 175 del 2018, dictada por el Ministerio de Transporte para controlar la gestión de los taxis privados, impone, entre otras medidas, rutas obligatorias, mayor supervisión sobre la compra de combustible, la afiliación a una piquera y el deber de tener una cuenta bancaria para adquirir las piezas de repuesto, la gasolina o el diésel, además de mantener un depósito correspondiente al pago de 2 meses de licencia. Las nuevas disposiciones del régimen cubano han provocado el malestar de los usuarios.
Aquí llevo cada vez que vengo a coger copa en el Roble, casi prácticamente llevo aquí más de una hora, bueno, pregúntale a ella. Llevo rato esperando y nada para. Va a estar peor, lo he escuchado en los mismos taxis, yo cojo taxis todos los días. Lo he escuchado en los taxis que como, no sé, la situación que hay, cuando se acaba diciembre va a ser peor.
Hay veces que te mete media hora para cogerlo, eso es según como esté y el día que sea.
Entre otras demandas, los choferes que protestan reclaman libertad de movimiento, derecho a trabajar en toda la isla, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes.
8 o 10 carros que hay trabajando. Y la mayoría se han ido porque no han trabajado en licencia operativa porque no quieren trabajar.
Esta no es la primera vez que los boteros cubanos protestan por las regulaciones gubernamentales y se niegan a trabajar. Pero ahora la respuesta ha sido más contundente, con una retirada masiva de taxis privados, hecho que ha provocado una situación de crisis extrema en el transporte urbano. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y las protestas de artistas cubanos contra el decreto 349 que limita las actividades del mundo artístico en Cuba también han tenido eco en Asia. La Fundación Kochi Biennale, que promueve el arte y la cultura en la India, manifestó su oposición al decreto 349. Advirtió en un comunicado de prensa que todos los artistas en Cuba bajo el nuevo decreto tendrán que solicitar permiso al gobierno para realizar sus actividades en público o en privado. El Museo Tate Modern de Londres, los diarios The Guardian y Financial Times, Amnistía Internacional e Índice sobre la Censura también han criticado el nuevo decreto que restringe el ejercicio artístico en la isla.
Se acerca la Navidad y la fecha se presenta como señal de tristeza y soledad para más de un centenar de cubanos que viven en un almacén en una zona rural de Trinidad y Tobago.
Son refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo que perdieron la asistencia del organismo internacional y esperan por el reasentamiento en un tercer país. Ricardo Quintana tiene la historia.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, no han dejado de trabajar estos cubanos transformando el almacén en su nueva casa. Pero con la época decembrina también llega la nostalgia, el sentimiento de añoranza por estar lejos de casa, de los suyos y en medio de un futuro incierto. No hay decoraciones lumínicas, tampoco el pino que evoca símbolo de festividad. Aquí conviven 112 almas que se funden en una gran familia.
Muy difícil. Imagínense pasar la Navidad sin aire, sin luz, sin felicidad, sin nada.
Lo mismo trabajan en la construcción que en la cosecha de pepinos. No son remunerados. Ayudan al dueño de este almacén en el negocio. En este almacén la Navidad llega como una fecha cualquiera.
Estoy lejos de mi niña, de mi madre, mucha tristeza por mi corazón, mi alma está, todo, mi vida ahora mismo está en un stop.
Es penoso y vergonzoso.
que llevamos 60 años aguantando el régimen y que ellos toda la vida, todas las navidades, estén felices con su familia. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos que luchar por nuestra libertad y tenemos que dejar a padres, madres, hermanos, hijos detrás allá en Cuba para poder sacarlos algún día y ser libres y que todas las familias estén unidas.
Hay 15 menores de edad, la alegría de este lugar, que estimulan a seguir en pie.
Esta Navidad para nosotros va a ser muy triste. Hemos sufrido discriminación en este país, racismo, nos humillan. Y solo queremos que nos lleven a otro país, que nos reasienten a otro país para poder estudiar y ser alguien en el futuro.
Porque yo imaginé unas Navidades perfectas con mi familia. Y estamos aquí pasando mucho trabajo, mucha necesidad. Estas condiciones no me gustan mucho.
Fueron los 78 cubanos que protestaron frente a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Puerto España, Trinidad y Tobago, luego de quedar sin la ayuda que proveía esa agencia de la ONU. Luego de un arresto y sentencia de 2 días en prisión, este buen samaritano ofreció el almacén. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de estos cubanos.
Esta Navidad va a estar como este pueblito que no tiene luces y vamos a estar sin luces, sin esperanza.
Te puedo decir que una Navidad sin familia durante 60 años tenemos este problema con el régimen castrista, teniendo que emigrar las personas, dejando a sus familiares, a sus seres queridos. ¿Qué más te puedo decir, hija? Todo es muy triste. Muy triste, muy doloroso. Y tenemos que seguir hasta que Dios quiera.
Por sanidad, el propietario sugirió no cocinar en el interior del inmueble. Sin perder el talante, los cubanos se lanzaron a la construcción de un comedor que ya está casi listo.
Ayer me mandaron un mensaje al teléfono que fue la...
Yanexis acaba de recibir la noticia de que la ACNUR le entregaba $296. Su última ayuda a nombre de su hijo y nieto. A partir de enero, según la notificación de ACNUR, solo los refugiados extremadamente vulnerables recibirán ayuda financiera.
La caja colgada en los balcones.
Y en esta época, en lugar de lechón, comen cocodrilo, fruto de hábiles cazadores de este grupo de cubanos.
Es un caimán.
Es un caimán. Con alegría e imaginación, asumen lo que les ha tocado vivir, con la esperanza de que este diciembre les traiga el mejor regalo de sus vidas, el reasentamiento.
Un reasentamiento en otro país, para todos los cubanos. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar.
Bueno, todo dicho, huelgan los comentarios y del resto se encargará la historia. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias.
Gracias, Ricardo.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Managua y Bauta. A todos gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El cólera es una enfermedad infecciosa que todavía se sufre en muchos países y que en ocasiones puede ser mortal. Dianelis Guerra tiene los detalles.
A este segmento de Salud es Vida. Soy Dianelis Guerra. Muchos casos de cólera no son reportados debido a la falta de vigilancia y el temor del impacto negativo sobre el comercio o el turismo en las zonas afectadas. El cólera es una infección bacteriana que causa diarrea severa y deshidratación. Sin tratamiento puede ser fatal en cuestión de horas. Se cree que se originó en el delta del río Ganges en India. Se extendió por todo el mundo durante el siglo XIX y ahora es endémica en muchos países, particularmente en África, Asia y América Latina. Los países que enfrentan crisis humanitaria como conflictos, pobreza extrema y desastres naturales son particularmente vulnerables a los brotes de cólera, debido a la falta de acceso de agua limpia y saneamiento. La infección se propaga a través del agua potable o el consumo de alimentos contaminados con la bacteria del cólera. El foco suele ser las heces de una persona infectada. Con un periodo de incubación entre 12 horas y casi 5 días, la epidemia se puede desatar rápidamente. En 2015, el número oficial de muertos fue de 1.304 personas, pero la Organización Mundial de la Salud estima que el cólera mata entre 42.000 y 142.000 personas por año. Unos 4 millones de personas son infectadas anualmente. Muchos casos no son reportados debido a la falta de vigilancia y al temor del impacto negativo sobre el comercio o el turismo en las zonas afectadas. La mayoría de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero los patógenos pueden permanecer en sus heces durante más de una semana, por lo que la epidemia puede propagarse en áreas donde el saneamiento es deficiente. Los síntomas son generalmente leves o moderados. El tratamiento implica una rápida rehidratación, ya sea oral o intravenosa en casos graves. Los antibióticos pueden reducir la diarrea en los casos de deshidratación severa. La vacuna contra el cólera es eficaz, pero su protección no dura toda la vida. Para luchar contra el cólera es necesario rehabilitar las redes de agua potable, construir instalaciones sanitarias adecuadas y crear mejores condiciones de higiene y seguridad alimentaria. Es importante hervir el agua que va a consumir, porque esto eliminará la posibilidad de bacterias que ocasionan esta enfermedad. Y recuerde que su salud es vital.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Bueno, frío en el oeste y en el centro del país. La parte oriental, temperaturas frescas para comenzar la mañana, 21 grados, Guantánamo, Santiago, 21 grados, Holguín, 23, Manzanillo. Camagüey también comenzó el día con 21 grados, pero el resto, noten hacia el occidente, las temperaturas en 19, 20, acá Gerona con 23, hacia el interior, quiero aclarar eso, la parte costera en especial, temperaturas un poco más elevadas, pero hacia el interior, temperaturas más frías. Pero esta noche, amanecer mañana, va a ser una noche muy fría con condiciones invernales. Le voy a mostrar qué es lo que estamos calculando que pudiera esperarse en las próximas 24 horas. Este pequeño invierno que finalmente ha llegado al centro y oeste del país. Una masa bastante seca invadiendo también el centro. Todavía la posibilidad de algunos chubascos en la costa norte de la región oriental. 32 esta tarde. Bueno, eso es bastante calor en Santiago de Cuba. Pero otras estaciones también experimentando temperaturas sobre los 30, Guantánamo 30 y Mías. Más al norte, Holguín con 29, Camagüey 26. Noten que en la temperatura máxima es donde se ha notado el fresco que ha llegado a la región Cayococo con 24, Santa Clara 22. Esa fue la máxima esta tarde, Cienfuegos 24 y también el occidente del país de 24 con Gerona que sí llegó a 31 grados. El viento girando del norte al noreste con el avance del sistema frontal, noten, pero bastante viento. Quiere decir, toda la costa norte va a mantener oleaje bastante fuerte. Si está cerca, muy cerca de la costa sur, poco oleaje, pero en la medida que se aleja de la costa, también aumenta el oleaje, sobre todo cuando usted se retira del veril, lejos ya de la plataforma. El oleaje va a ser fuerte en las próximas 24 horas. Este es el panorama que estamos calculando. Hasta un metro acá en el extremo noreste, posiblemente medio metro acá al norte de la Callería, cerca de un metro en la parte norte de La Habana, Matanzas, más de un metro al norte de Pinar del Río. Y repito, cerca de la costa, muy cerca de la costa sur, hay poco oleaje, pero en la medida que usted se aleja, el oleaje aumenta y ya lejos de la plataforma tenemos bastante oleaje. Algunos chubascos sobre la costa centro y oriente del país en las próximas 24 horas. Lo dominante es el viento, créanme, bastante viento. Pero miren, algunos chubascos aquí el miércoles. Y Mías, Maicí, Moa, posiblemente hasta las inmediaciones de Holguín, con algunos chubascos y esto se extiende hacia el jueves. La brisa y los restos del sistema frontal. Acá no se refleja en gran parte de las estaciones. Estamos esperando buen tiempo para el día de mañana. Pero, escuche bien, condiciones invernales para comenzar el día. Cabo San Antonio 20, Pinar del Río 15 y el resto de las estaciones 15 a 18. Sin embargo, hacia el interior de la isla, incluyendo aeropuerto, hacia la llanura de Colón, y todo, estoy hablando de aeropuerto José Martí y todo el interior y sur de las provincias habaneras, Mayabeque, las temperaturas de 9 a 13 grados, 9 a 12, algunos puntos pueden estar incluso en 8 grados al amanecer, bastante frío en la tarde, fresco, 23, 25, Cayo Largo con 26, la región central, bueno, aquí tenemos algunas estaciones, 16, 18, sin embargo, muchos puntos van a reportar en toda esta región central temperaturas tal vez de 9, 14, 15 hasta 16 grados. Me parece más de 12 a 16 sería la posibilidad. De Camagüey al este la situación cambia mucho más. Las temperaturas, noten que sigue el fresco, 25, 27 en horario de la tarde para el centro del país. Y acá la región oriental que comienza con 20 a 21 grados, el cambio no es tanto. En la tarde 28 a 29 grados, así que no estamos viendo temperaturas significativas, pero sí el occidente. Va a ser una madrugada fría en Pinar del Río, provincias habaneras, Matanzas, Santa Clara y Pinar del Río. Yo diría que por lo menos hasta Santi Espíritus. Es la madrugada más fría que vamos a tener o que tenemos hasta el momento en lo que va de este otoño. Este es el panorama, poca lluvia, acaso el viernes viene otro frente y de viernes a sábado estaría cruzando con algunos chubascos y a partir de ahí bajan las temperaturas nuevamente, así que parece que las condiciones otoñales van a continuar en los próximos días. Sigue aquí en este espacio de noticias, regreso ahora con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo, como siempre.
Está yendo el calor.
Así es. Al fin. Ahora hay que aprovechar estos pocos días. Sí. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, ya está aquí Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Ya volvemos.
Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. LeBron James y Dwayne Wade se enfrentaron anoche en Los Ángeles, en el que a todas luces fue el último partido con esa simbólica rivalidad. En realidad, James y Wade serán recordados por el tiempo que compartieron en Miami, donde llegaron a ganar 2 campeonatos de la NBA, como recordarán. El defensa del Heat ha dicho que se retira al concluir la actual temporada. Elgin James encestó 28 puntos con 12 asistencias para los Lakers. Wade, por su parte, puso 15 tantos en el marcador con 10 asistencias. Jugó 32 minutos Wade. Al final, los Lakers sacaron adelante el resultado con un apretado 108 a 105 y ambos jugadores se despidieron con un abrazo de hermanos, como pueden ver. En otro de los partidos, los Pelicans visitaron a los Celtics. Anthony Davis brilló en grande con 41 unidades, capturó además 7 rebotes. El jugador de New Orleans por el equipo de casa, Marcus Morris, encestó 31 cartones. Boston logró superar el calibre de Anthony Davis para finalmente vencer por 113 a 100. Russell Westbrook, por su parte, se dedicó a Oklahoma a repartir el juego y a defender debajo de los tableros. Solo 12 puntos agregó el jugador, pero terminó con 11 rebotes y 10 asistencias. Paul George fue la figura en el ataque, sumó 31 puntos en una noche en que el Thunder pasó sobre el Utah Jazz al vencerlo con pizarra de 122 a 113. En Filadelfia, los Sixers recibieron a los Pistons. El camerunés Joel Embiid guió al quinteto local con 24 tantos. En lo colectivo, los Sixers contaron con 6 jugadores que aportaron 10 o más puntos al marcador. Filadelfia marcha en la segunda posición del este, empatado con Milwaukee, luego del triunfo de anoche por 116 a 102. Y los Clippers le hicieron la visita a los Suns. Tobias Harris fue el máximo anotador por el equipo de Los Ángeles con 33 cartones. Consiguió además 8 rebotes Harris. Ambos equipos lograron puntería de más del 50%, pero la profundidad de la banca de los Clippers fue determinante hacia una victoria por 123 a 119 en overtime. Y los actuales campeones de la Copa Libertadores no han tenido mucho tiempo para festejar. Hoy martes embarcaron hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde estarán participando en el Mundial de Clubes. El torneo arranca este miércoles, pero River no hará su debut hasta el 18 de diciembre contra un rival aún por decidirse. Y su rival de la Libertadores, Boca Juniors, regresó a Buenos Aires y fue notable la ausencia de aficionados a la llegada del equipo. Ciertamente parecía haber más policías que hinchas. River superó a Boca por 3-1 en el partido final de la Libertadores, el cual se fue a tiempo extra, como recordarán. Y el actual campeón del Mundial de Clubes, Real Madrid, tiene su mirada por estos días en otro asunto. Recibe al CSKA Moscú en partido de Champions. Los merengues están asegurados en la cima del grupo G. Navegan un buen momento. Mientras, en la Juve, Cristiano Ronaldo afirmaba que había más humildad en su nuevo equipo que lo vivido en el Madrid.
La humildad es la virtud de los grandes. Y el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde. Y lo ha demostrado en todos los valores, es grande en todos los valores del deporte, por eso ha ganado tantas cosas. Y con respecto a Cristiano es nuestro para siempre, es parte de nuestra historia, es historia viva del Real Madrid. Y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos.
Bueno, Cristiano ya es historia en el Madrid.
Sí, gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. No hay tiempo para más. Volvemos pronto y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Dos bombarderos rusos a Caracas como parte de los últimos acuerdos entre Venezuela y Rusia ha provocado no solo la reacción de Estados Unidos, sino también de analistas que tratan de interpretar el verdadero significado de este acontecimiento. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estas dos aeronaves de guerra volaron desde Rusia hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía. Para algunos analistas, estos bombarderos rusos, que son capaces de llevar misiles nucleares, cumplen una misión específica.
La llegada de bombarderos rusos a territorio venezolano demuestra o consolida claramente el apoyo de los rusos al régimen de Nicolás Maduro y representa un claro desafío de Rusia a los Estados Unidos y a del presidente Donald Trump.
La movilización de cientos aviones de guerra rusos es parte de convenios suscritos por Nicolás Maduro en su más reciente visita a su homólogo, Vladimir Putin.
habiéndose apoderado los rusos de la mitad de Venezuela y teniendo muchos intereses dentro del país, la llegada de estos bombarderos representa el primer paso para instalar bases militares rusas dentro del país y representar una clara amenaza a los Estados Unidos. Sin duda, la construcción de bases militares rusas dentro de Venezuela representa una seria amenaza para los Estados Unidos y para la administración del presidente Donald Trump.
Luego de su estruendoso fracaso electoral en las pasadas elecciones municipales, en las que muy pocos participaron y que Estados Unidos calificó de irregulares, el régimen venezolano desempolvó una vez más su teoría de un plan conspirativo de magnicidio, encabezado, según ellos, por Estados Unidos, que nunca se hace realidad.
Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos, y han pisado territorio venezolano.
Sin embargo, Nicolás Maduro parece prepararse para enfrentar tiempos más difíciles a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo periodo de su gobierno que no será reconocido por la mayoría de países del mundo que rechazan su elección en unas elecciones cuestionadas, convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Maduro entrará en un nuevo periodo donde su legitimidad está más cuestionada que nunca a nivel internacional, y estas demostraciones de fuerza y apoyo internacional y militar ayudan a legitimar internacionalmente su mandato en Venezuela.
Rusia no estuvo de acuerdo con la posición adoptada por Estados Unidos, fijada en las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien declaró que el envío de los bombarderos estratégicos rusos a Venezuela era una dilapidación de dinero público por dos gobiernos corruptos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa tratando de apaciguar con nuevas medidas las protestas de los llamados chalecos amarillos, pero muchos de ellos creen que son insuficientes.
El escenario, el semblante y hasta la entonación eran los de las grandes ocasiones. Solemnidad a la francesa. Emmanuel Macron, el hombre que todo lo podía, no debió de imaginar un discurso así, casi de mea culpa, tan pronto. Los chalecos amarillos, con su mes de protestas por todo el país, muchas veces violentas, han conseguido gran parte de lo que buscaban.
Je n'oublie pas qu'il y a une colère.
Sé que hay cólera en el país, ha dicho el presidente, la de los que no llegan a fin de mes. Y es justa. Macron asume su parte de responsabilidad por haber parecido que no se preocupaba de los problemas de la calle. Eso sí, las disculpas han ido acompañadas de todo un contraataque político. Retirar la subida al gasóleo no había bastado para aplacar los ánimos, así que Macron decreta el estado de emergencia económica y social.
L'état d'urgence économique et sociale.
Sube el salario mínimo 100 euros al mes, también las pensiones más bajas. Pide a los empresarios una prima de fin de año a los trabajadores y promete que los más ricos tendrán que arrimar el hombro.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió gobernar Brasil en beneficio de todos, sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión. La agencia francesa de noticias tiene el reportaje.
Jair Bolsonaro recibió el lunes el documento oficial que lo habilita para asumir la presidencia de Brasil.
A partir del 1 de enero, seré el presidente de 210 millones de brasileños. Gobernaré por el beneficio de todos, sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión. El derechista de 63 años ha generado polémicas por incontables declaraciones racistas, homófobas y misóginas durante la campaña. En su mensaje de 10 minutos en el Tribunal Superior Electoral, también pidió confianza a quienes no lo apoyaron en las urnas y agradeció haber sobrevivido a la puñalada que recibió durante un mitin el 6 de septiembre. El futuro mandatario carga aún una bolsa de colostomía que le debe ser retirada en enero.
El 9 de diciembre de 2017, el entonces primer ministro iraquí Haider al-Abadi proclamó la victoria contra el Estado Islámico, más de tres años después de una ofensiva del grupo terrorista que llegó a ocupar un tercio de ese país. El 10 de diciembre es ahora un día festivo para conmemorar el triunfo de los aliados sobre el terrorismo yihadista.
Un nuevo día festivo para los iraquíes. El 9 de diciembre de 2017, el entonces primer ministro Haider al-Abadi proclamó la victoria contra el grupo yihadista Estado Islámico después de tres años de una ofensiva. Ahora el 10 de diciembre es un día festivo para conmemorar la victoria.
En este aniversario recordamos a los mártires que se sacrificaron para liberar la tierra de Irak. Y honramos a las familias que sacrificaron a sus seres queridos por esta gran hazaña.
En un mensaje televisado, el primer ministro iraquí Adel Abdel Mahdi aseguró que la victoria final consiste ahora en eliminar la corrupción y hacer que miles de desplazados de la guerra vuelvan a sus casas por medio de la reconstrucción. En el frente político, los partidos no consiguen ponerse de acuerdo sobre los nombramientos en varios ministerios más de 6 meses después de las elecciones legislativas. Tras años de inestabilidad política y de violencia, los iraquíes piden ahora a sus dirigentes que resuelvan problemas como la corrupción, la falta de electricidad y agua. Más de 1,8 millones de iraquíes siguen desplazados y muchos viven en campos. Otros 8 millones necesitan ayuda humanitaria, según el Consejo Noruego para los Refugiados.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Estadio Maracaná en Río de Janeiro es un símbolo del fútbol brasileño, un lugar especial donde conviven las historias de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y ahora contará con su primera mujer futbolista, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
La futbolista brasileña Marta Vieira da Silva se convirtió en la primera mujer en imprimir las huellas de sus pies en la calzada de la fama del Estadio Maracaná. La jugadora fue elegida 6 veces la mejor del mundo por la FIFA. Volver al Maracaná, recibir este homenaje nuevamente, recordar los momentos en que estuvimos aquí. El fútbol femenino vivió eso. La gente que nos acompañó es fantástico, es algo increíble. Estoy súper feliz con este reconocimiento. Como dije, la primera vez en 2007, espero que no sea la única. Que vengan otras mujeres también a dejar sus marcas aquí. La calzada de la fama expuesta en el Maracaná tiene marcas de jugadores famosos como Pelé.
Bueno, y este martes comenzó en China el Campeonato Mundial de Natación, donde el relevo masculino de 4x100 estilo libre de Estados Unidos estableció una marca mundial al detener los cronómetros en 3 minutos, 3 segundos y 3 centésimas. También brilló en la jornada el japonés Daya Seto, quien en los 200 metros estilo mariposa no solo resistió la embestida del actual campeón mundial, sino que también llegó a quebrar el récord mundial para esa distancia al marcar 1 minuto 48 segundos y 24 centésimas. Volviendo al tema del Maracaná, bueno, el Maracaná es historia pura. Y vean ustedes, o sea, tantos futbolistas que han pasado por ahí, Pelé, los nombres se sobran. Y ahora, bueno, ya contará con una mujer por primera vez, así que...
Bueno, es que ya tienen su campeonato y...
Es que también el fútbol femenino en los últimos años es que realmente ha ganado, digamos, fuerza. O sea, los campeonatos mundiales de fútbol femenino son un espectáculo, se gusta verlo. Y esto pues va teniendo su reflejo.
Sí, y para que veas, aquí en Estados Unidos las mujeres son más fuertes en competencias internacionales que los hombres.
Sí, cómo no.
Y desde niña, las niñas hacen fútbol, solo que desde chiquitas.
Está muy integrado a la universidad el fútbol.
También.
Y hablando de natación, como se extraña a Michael Phelps.
Bueno,
imagínate. Ya bastante hizo.
Sí, la verdad.
Sí, muchísimo. Gracias, Bobby. Eso sí lo sé. Gracias, Bobby. Amigos, ya regresamos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Radio Martía Satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Agobiados por las inundaciones y desesperados porque el gobierno cubano no proporciona ayuda, los vecinos de una barriada habanera salieron a las calles para protestar. El video fue publicado por el sitio digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
Vecinos de Calzada del Cerro sacaron sus muebles a la calle después de que las lluvias del domingo inundaran sus viviendas. En la manifestación demandaban viviendas dignas.
Quiero decirle a todos los superiores que toda la población de este barrio están sacando los muebles para afuera porque estamos pidiendo, por favor, ya basta de nosotros vivir en esta situación.
Es la voz de Raúl Oviedo, uno de los residentes de Calzada del Cerro número 1462 y quien funge como presidente del comité en funciones porque no hay uno oficial, en representación de los ciudadanos que dentro de lo poco que tienen perdieron sus pertenencias.
Desde el año 82 estamos sufriendo durante toda esta circunscripción esta situación de las inundaciones.
Mira, para acá, mira. Pasa, ven, pasa, pasa. Mira para allá. nosotros desde el año 80 y tanto estamos luchando por esto, porque por detrás de la casa de nosotros pasa la sangre. Cada vez que hay un aguacerito es el susto, y es el susto, y es el susto, cuando no se inunda completa y no da tiempo a nada.
Llevan más de 20 años esperando que las autoridades cubanas cumplan las promesas.
Nos dicen que nos dan colchón, que nos dan televisor, que nos dan, que nos dan, que nos dan, pero no resuelve la situación, porque al final seguimos inundando.
Ante esta situación salieron a la calle a protestar.
Mira, usted ve la marca hasta donde subió el agua y se me ha mojado todo. Nosotros llevamos 30 años con el agua por aquí, por aquí, por aquí. Y tuve que sacar hoy, dejarlo todo, que se me mojara, y sacar a mi mamá porque se me ahogaba aquí adentro de la cantidad de agua que subió.
Las autoridades desviaron el tráfico hasta que llegaron los dirigentes para evaluar los daños. Y según reporta Cubanet, lo único que se hizo fue otra promesa de resolver la situación en 24 horas. El plazo pasó y los vecinos continúan esperando. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y en La Habana se vive un clima de tensión estos días en el sector del transporte, producto de un paro que llevan a cabo choferes privados como queja por las nuevas regulaciones que ha dictado el régimen castrista. Esta realidad repercute de manera directa en el ya paupérrimo sistema de transporte público, incapaz de suplir las necesidades del pueblo cubano. Yoandy Castañeda informa.
El paro de los choferes de taxis privados en Cuba se extenderá hasta el día 17 de diciembre, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Vamos a mantener la huelga hasta el día 17. Les dije que seguirían, ¿no? Entonces me retiraron también la circulación del carro. Me dijeron, bueno, yo no sé cómo tú vas a ir porque tú no vas a poder circular tampoco más con tu carro. No puedo manejar porque me retiraron la circulación.
Las autoridades castristas han desplegado inspectores y policías vestidos de civil y se han llevado a cabo detenciones. El propio Alba Macías fue detenido y presionado por agentes del régimen.
El propósito de arrestarme era para que paráramos la huelga. Se me pide abiertamente que deje de promover la huelga. Ellos dicen que estamos provocando un caos en el país.
La capital cubana ha sido escenario de un paro laboral protagonizado por choferes de Los Almendrones. La protesta intenta echar atrás un paquete de regulaciones que entraron en vigor este mes de diciembre, que impone estrictos controles al sector. Debido al paro, ha disminuido considerablemente el número de los llamados boteros que están circulando.
Ay, mija, una hora, dos horas, taxi aquí no hay.
La situación está mala en todos los aspectos, lo mismo en taxi, que en guagua, que en todo.
Yo pienso que el Estado, si no tiene guagua o taxi, que es lo único que puede hacer, que es hacerle la competencia a Podero, bueno, que tiene que tomar otro tipo de medidas, subir el impuesto, qué sé yo, pero no hacer eso porque realmente el cubano resuelve con el Podero.
La resolución número 175 del 2018, dictada por el Ministerio de Transporte para controlar la gestión de los taxis privados, impone, entre otras medidas, rutas obligatorias, mayor supervisión sobre la compra de combustible, la afiliación a una piquera y el deber de tener una cuenta bancaria para adquirir las piezas de repuesto, la gasolina o el diésel, además de mantener un depósito correspondiente al pago de 2 meses de licencia. Las nuevas disposiciones del régimen cubano han provocado el malestar de los usuarios.
Aquí llevo cada vez que vengo a coger Copa del Roble, casi prácticamente llevo aquí más de una hora, bueno, pregúntale a ella. Llevo rato esperando y nada para. Va a estar peor, lo he escuchado en los mismos taxis, yo cojo taxi todos los días. Lo he escuchado en los taxis que como, no sé, la situación que hay, cuando se acaba diciembre va a ser peor.
Hay veces que te mete media hora para cogerlo, eso es según como esté y el día que sea.
Entre otras demandas, los choferes que protestan reclaman libertad de movimiento, derecho a trabajar en toda la isla, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes.
8 o 10 carros que hay trabajando. Y la mayoría se han ido porque no han trabajado en licencia operativa porque no tienen trabajo.
Esta no es la primera vez que los boteros cubanos protestan por las regulaciones gubernamentales y se niegan a trabajar. Pero ahora la respuesta ha sido más contundente, con una retirada masiva de taxis privados, hecho que ha provocado una situación de crisis extrema en el transporte urbano. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Las protestas de artistas cubanos contra el decreto 349 que limita las actividades del mundo artístico en Cuba también han tenido eco en Asia. La Fundación Kochi Biennale, que promueve el arte y la cultura en la India, manifestó su oposición al decreto 349. Advirtió en un comunicado de prensa que todos los artistas en Cuba bajo el nuevo decreto tendrán que solicitar permiso al gobierno para realizar sus actividades en público o privado. El Museo Tate Modern de Londres, los diarios de Guardian y Financial Times y Amnistía Internacional e Índice sobre la Censura también han criticado el nuevo decreto que restringe el ejercicio artístico en la isla.
Se acerca la Navidad y la fecha se presenta como señal de tristeza y soledad para más de un centenar de cubanos que viven en un almacén en una zona rural de Trinidad y Tobago.
Son refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo que perdieron la asistencia del organismo internacional y esperan por el reasentamiento en un tercer país. Ricardo Quintana tiene la historia.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, estos cubanos no han dejado de trabajar transformando un almacén en su nueva vivienda. Pero con la época decembrina también llega la nostalgia, el sentir de añoranza por estar lejos de casa, de los suyos, en medio de un futuro incierto. No hay decoraciones lumínicas, tampoco el pino que evoca símbolo de festividad. Aquí conviven 112 almas que se funden en una gran familia.
Muy difícil, imagínense pasar la Navidad sin aire, sin luz, sin felicidad, sin nada.
Lo mismo trabajan en la construcción que en la cosecha de pepinos. No son remunerados. Ayudan al dueño de este almacén en el negocio. En este almacén la Navidad llega como una fecha cualquiera.
Estoy lejos de mi niña, de mi madre. Mucha tristeza por mi corazón, mi alma está todo. Mi vida ahora mismo está en un stop.
Qué penoso y vergonzoso. Llevamos 60 años aguantando el régimen y que ellos toda la vida, todas las navidades, estén felices con su familia. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos que luchar por nuestra libertad y tenemos que dejar a padres, madres, hermanos, hijos detrás allá en Cuba para poder sacarlos algún día y ser libres y que todas las familias estén unidas.
Hay 15 menores de edad, la alegría de este lugar, que estimulan a seguir en pie.
Esta Navidad para nosotros va a ser muy triste. Hemos sufrido discriminación en este país, racismo, nos humillan. Y solo queremos que nos lleven a otro país, que nos reasienten a otro país para poder estudiar y ser alguien en un futuro.
Porque imaginé unas Navidades perfectas con mi familia. Y estamos aquí pasando mucho trabajo, mucha necesidad. Y estas condiciones no me gustan mucho.
Fueron los 78 cubanos que protestaron frente a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Puerto España, Trinidad y Tobago, luego de quedar sin la ayuda que proveía esa agencia de la ONU. Luego de un arresto y sentencia de 2 días en prisión, este buen samaritano ofreció el almacén. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de estos cubanos.
Esta Navidad va a estar como este pueblito. Que no tiene luces y vamos a estar sin luces, sin esperanza.
Te puedo decir que una Navidad sin familia, durante 60 años, tenemos este problema con el régimen castrista, teniendo que emigrar las personas, dejando a sus familiares, a sus seres queridos. ¿Qué más te puedo decir, hija? Todo es muy triste, muy doloroso. Y tenemos que seguir hasta que Dios quiera.
Por sanidad, el propietario sugirió no cocinar en el interior del inmueble. Sin perder el talante, los cubanos se lanzaron a la construcción de un comedor que ya está casi listo.
Ayer me mandaron un mensaje al teléfono que fue la...
Yanexis acaba de recibir la noticia de que el ACNUR le entregaba $296, su última ayuda a nombre de su hijo y nieto. A partir de enero, según la notificación de ACNUR, solo los refugiados extremadamente vulnerables recibirán ayuda financiera.
Placa colgada en los balcones.
Y en esta época, en lugar de lechón, comen cocodrilo. fruto de hábiles cazadores de este grupo de cubanos.
Es un caimán.
Aquí
son caimanes.
Con alegría e imaginación asumen lo que les ha tocado vivir, con la esperanza de que este diciembre les traiga el mejor regalo de sus vidas, el reasentamiento.
Un reasentamiento en otro país para todos los cubanos. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar.
Y así concluye prácticamente este reportaje y no la historia de estos cubanos. Del resto se encargará entonces la historia. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, gracias, Ricardo.
Ojalá corran con mejor suerte, por supuesto.
Definitivamente.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí es la dirección que ve en pantalla. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima, que será mañana.
Chao.